Tercera parte, las cucarachas, noviembre de 1999. Capítulo 24. Stefan abrió los ojos y supo enseguida dónde se encontraba. Se incorporó con cuidado, respiró hondo y trató de orientarse en la oscuridad que lo rodeaba. Nada, ni siquiera el menor ruido. Se pasó la mano por la nuca y cuando la retiró estaba llena de sangre. Además, le dolía al tragar, pero estaba vivo. Ignoraba cuánto tiempo habría estado inconsciente. Se puso de pie y se apoyó en el tubo del desagüe que descendía por la fachada lateral de la casa. De nuevo podía discurrir con total claridad pese al intenso dolor que sentía en la nuca y en la garganta. Estaba claro que sus sospechas no habían sido meras figuraciones suyas. Alguien se había apostado en la parte posterior de la casa al abrigo de las sombras, alguien que lo había visto y que había intentado asesinarlo. Pero algo debió de ocurrir. ¿Por qué, si no era así, seguía con vida? Quienquiera que fuese quien estuviese ahogándolo se había visto interrumpido. Aunque por supuesto existía también la posibilidad de que el atacante no desease asesinarlo, sino solo detenerlo. Soltó el tubo del desagüe y prestó atención al sonido de la oscuridad, pero seguía sin oír nada. Una débil luz se filtraba por una de las ventanas hasta cerca del lugar donde él se encontraba. Se dijo que sin duda debía de haber ocurrido algo en el interior de aquella casa, del mismo modo que había ocurrido algo en la casa de Herbert Mollén y más tarde en la de Abraham Anderson. Vaya, esta es mi tercera casa, calculó en silencio mientras reflexionaba acerca de qué hacer. Pero no era difícil la decisión. Sacó el teléfono y marcó el número de Giuseppe Larson. Le temblaban las manos, de modo que por dos veces marcó un número equivocado. Cuando por fin atinó, fue una chica quien respondió. Hola, quería hablar con Giuseppe. Pero por favor, hace horas que se fue a dormir. ¿Tú sabes qué hora es? Tengo que hablar con él. ¿Cómo te llamas? Stefan. Ah, tú eres el de Voraz, ¿no? Sí, tienes que despertarlo, es muy importante. Espera, le llevaré el teléfono. Mientras aguardaba, Stefan se apartó unos pasos de la casa y se detuvo bajo la sombra de un árbol hasta que por fin se oyó la voz de Giuseppe. Stefan le refirió brevemente lo sucedido. ¿Estás herido? Quiso saber Giuseppe. Bueno, me sangra la nuca y me duele al tragar, pero por lo demás estoy bien. Bien, intentaré localizar a Eric Johansson. ¿Dónde estás exactamente? En la parte posterior de la casa, al abrigo de un árbol. Creo que a Elsa Berggren le ha sucedido algo. Si no te he entendido mal, quieres decir que sorprendiste a alguien que estaba a punto de huir, ¿no es eso? Pues sí, eso creo. Giuseppe reflexionaba mientras Stefan esperaba impaciente. Sin cortar la llamada, ve y llama al timbre y espera hasta que te abra la puerta, propuso Giuseppe. Si no aparece, aguarda ahí hasta que llegue Eric. Con el teléfono pegado a la oreja, Stefan se encaminó a la fachada principal y llamó al timbre. La luz exterior estaba encendida. ¿Qué sucede? Inquirió Giuseppe. He llamado dos veces, pero nada. Pues llama otra vez. Aporré a la puerta. Stefan tanteó el picaporte, pero la puerta estaba cerrada con llave. Aporreó, pues, la puerta, pero cada vez que la golpeaba con el puño sentía el dolor como un latigazo en la nuca. Después oyó sus pasos. Ya viene. Ya, bueno, en realidad no sabes si es ella, así que ten cuidado. Stefan se retiró unos pasos. Elsa Berggren abrió la puerta. La mujer estaba vestida, pero Stefan vio el miedo plasmado en su cara. Ha abierto ella misma, aclaró en el auricular. Pregúntale si ha sucedido algo. Stefan obedeció. Así es, admitió la mujer. Me han atacado. Acabo de llamar a Eric Johansson. Me ha dicho que vendría enseguida. Stefan informó a Giuseppe. ¿Pero está herida? Parece que no. ¿Quién la ha atacado? ¿Quién te ha atacado? Preguntó a su vez Stefan. Llevaba una capucha y cuando se la quité solo he podido entrever su rostro. Jamás lo había visto antes. Stefan transmitió el mensaje. Vaya, sueña muy extraño, un enmascarado. ¿Qué impresión te causa a ti todo esto? Creo que dice la verdad, por más que parezca una verdad extraña. Bien, en ese caso quédate ahí hasta que llegue Eric. Yo voy a vestirme y salgo en un momento. Dile a Eric que me llame cuando llegue. Stefan perdió el equilibrio cuando entró en la casa. El mareo lo obligó a tomar asiento. En ese momento ella descubrió que tenía la mano llena de sangre y él le refirió lo ocurrido. La mujer fue a la cocina para volver enseguida con un paño húmedo. «Date la vuelta», ordenó ella, «no me importa ver sangre». Dicho esto, presionó con el paño húmedo contra su nuca. «Ya es suficiente», atajó él al tiempo que se ponía de pie muy despacio. En algún lugar de la casa, un reloj dio un cuarto. Fueron a la sala de estar, donde había una silla volcada y un jarrón hecho añicos. Ella quería empezar a exponer lo sucedido, pero él le pidió que esperase. «Será mejor que se lo cuentes a Eric Johansson. Yo no soy la persona indicada». Eric Johansson llegó justo en el momento en que el reloj daba el siguiente cuarto. «¿Qué ha pasado?», inquirió el agente. Después se dirigió a Stefan antes de añadir: «No tenía ni idea de que estuvieses aquí». «Sí, he vuelto, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido aquí. Esta historia no empieza por mí, sino aquí dentro». «Puede ser», admitió Eric Johansson, «pero para simplificar las cosas supongo que puedes empezar por explicarme cómo te has visto involucrado». «Salí a dar un paseo y me pareció ver a alguien deambulando por el jardín, de modo que entré para ver quién era y entonces ese alguien me abatió y casi me ahoga». Eric Johansson se le acercó. «Sí, tienes moretones en la garganta. ¿Estás seguro de que no necesitas que te vea un médico?». «Seguro». Eric Johansson se sentó en una silla con gesto despacioso, como si temiese que ésta pudiese romperse. «¿Es la segunda vez o la tercera?», inquirió Eric Johansson. «Quiero decir que ¿cuántas veces has venido paseando hasta la casa de Elsa?». «¿Acaso tiene eso alguna importancia?». «¿Quién sabe qué es lo importante? En fin, veamos qué tiene que contar Elsa». Elsa Berggren se había sentado en el borde del sofá. Su voz sonaba distinta y no era capaz de ocultar el miedo, aunque Stefan se percató de que lo intentaba por todos los medios. «Pues salí de la cocina para subir a acostarme cuando llamaron a la puerta. Me extrañó mucho, pues nunca o casi nunca recibo visitas. Cuando abrí la puerta lo hice sin soltar la cadenilla de seguridad, pero él se abalanzó sobre la puerta y la arrancó. Me dijo que guardase silencio. Yo no podía verle el rostro, pues lo llevaba cubierto por una capucha con dos orificios para los ojos. Me arrastró hasta aquí y me amenazó con un hacha mientras me preguntaba quién había asesinado a Abraham Anderson. Yo intentaba conservar la calma. Estaba sentada en este mismo sofá. Después noté que empezaba a ponerse nervioso y de repente alzó el hacha. En ese momento me lancé sobre él, derribé la silla, le arranqué la capucha y él echó a correr. Acababa de llamarte por teléfono cuando oí que aporreaban la puerta. Miré por la ventana y vi que eras tú», terminó ella dirigiéndose a Stefan. «¿Hablaba sueco?», quiso saber Stefan. Eric Johansson lo soltó un leve carraspeo. «Aquí las preguntas las hago yo. Creía que Rundström te lo había dejado bien claro. Veamos, ¿hablaba sueco?». «Inglés, con acento». «¿Crees que era un sueco que fingía ser extranjero?». La mujer meditó un instante. «No», concluyó, «no era sueco. Creo que podía tratarse de un italiano, o al menos de algún país del sur de Europa». «¿Podrías describir su aspecto? ¿Qué edad crees que tenía?». «Todo sucedió tan rápido, pero era un hombre de edad, entrecano, de pelo ralo y ojos castaños». «¿No lo habías visto con anterioridad?». El miedo de la mujer empezaba a tornarse en indignación. «Yo no suelo relacionarme con ese tipo de gente, tú deberías saberlo». Sí, Elsa, lo sé, pero he de preguntarte, ¿qué estatura tenía? ¿Era grueso o delgado? ¿Cómo iba vestido y cómo eran sus manos? Chaqueta oscura, pantalón oscuro. En los zapatos no me fijé, no llevaba anillos. La mujer se puso de pie y se acercó a la puerta. Sería de esta estatura, más o menos, aclaró al tiempo que señalaba con la mano en la pared. Ni grueso ni delgado. 1,80, calculó Eric Johansson antes de preguntar a Stefan. ¿Qué opinas tú? Yo no vi más que una sombra en movimiento. Elsa Berggren volvió a sentarse. Y dices que te amenazó, pero ¿en qué términos? Pues me hizo preguntas sobre Abraham Anderson. ¿Qué clase de preguntas? Bueno, en realidad solo una. Quería saber quién lo había asesinado. ¿Y no te preguntó nada más? ¿No te preguntó por Herbert Mollin? No. ¿Qué dijo exactamente? ¿Who killed Mr. Abraham? ¿O who killed Mr. Anderson? O sea, ¿quién mató al señor Abraham o quién mató al señor Anderson? ¿Y te amenazó? Sí, quería saber la verdad, según decía. De lo contrario, yo lo pasaría mal. Lo único que quería saber era quién había matado a Abraham, solo eso. Y yo le contesté que no lo sabía. Eric Johansson movía la cabeza de un lado a otro mientras miraba a Stefan. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Bueno, podríamos preguntarnos la razón por la que no inquirió acerca del móvil, por ejemplo. ¿Cómo es que no preguntó por qué lo habían asesinado? Ya digo, lo único que preguntó fue quién lo había hecho. Yo tenía la sensación de que él creía que yo lo sabía. Después comprendí que en realidad su intención era otra, y fue entonces cuando me aterré, cuando tomé conciencia de que él estaba convencido de que yo lo había asesinado. Stefan sentía que el mareo iba y venía como en oleadas, pero se esforzó por concentrarse. Intuía que lo que Elsa Berggren les había revelado acerca del ataque que acababa de sufrir era decisivo para el caso, y que lo importante no era qué le había preguntado el hombre, sino más bien qué no le había preguntado. Y la única explicación plausible era que él ya conocía aquella otra respuesta. Stefan notó que empezaba a transpirar. El hombre que se había ocultado entre las sombras y que había intentado estrangularlo hasta acabar con su vida o hasta dejarlo inconsciente, bien podía ser el protagonista del drama que había comenzado con el asesinato de Herbert Mollin. En aquel punto de su discurrir sonó el teléfono de Eric Johansson. Era Giuseppe. Stefan notó que al colega le preocupaba que Giuseppe condujese demasiado deprisa. Ya ha dejado atrás Brunflo, explicó Eric Johansson una vez que hubo concluido la conversación. Quiere que lo esperemos aquí. Mientras tanto, anotaré lo que me has dicho. Tenemos que ponernos a buscar a ese individuo. Stefan se puso de pie. Tengo que salir, necesito aire fresco. Ya en el jardín, se sorprendió intentando rescatar un detalle en su memoria, algo relacionado con lo que Elsa Berggren les había contado. Se encaminó a la parte posterior de la casa, aunque evitó caminar demasiado cerca del muro para no destruir posibles huellas. Intentó reconstruir en su mente el rostro que la mujer había descrito. Sabía que no había visto a aquel hombre en su vida, y aún así era como si lo reconociese. Se dio una palmada en la frente para evocar la imagen en la que estaba seguro también aparecía Giuseppe. La cena en el hotel. Los dos comían sentados a una mesa. La camarera iba y venía de la cocina al comedor. Aquella noche había otro comensal en el restaurante, un hombre mayor y solo. Stefan no había grabado su rostro en su memoria. Sin embargo, hubo un detalle en él que llamó su atención. Y tras unos minutos cayó en la cuenta de cuál era ese detalle. Aquel hombre no había pronunciado una sola palabra durante toda la cena, pese a que llamó con un gesto de la mano a la camarera en varias ocasiones. El hombre estaba ya instalado en el comedor cuando en primer lugar él mismo y después Giuseppe acudieron allí para cenar. Después, cuando se marcharon, el hombre permaneció sentado a su mesa. Se esforzaba por localizar los eslabones en su cabeza. Giuseppe había estado garabateando en el reverso de la nota del restaurante. Después la arrugó y la arrojó al cenicero antes de abandonar el local. Algo había pasado con aquel trozo de papel, pero no era capaz de recordar qué. El hombre que ocupaba la mesa solitaria había guardado el más absoluto silencio y, en cierto modo, su aspecto coincidía con la vaga descripción de Elsa Berggren. Regresó al interior de la casa. Era 1:20. Elsa Berggren seguía sentada en el sofá, pálida. «Está haciendo café», aclaró la mujer. Stefan fue a la cocina. «Me resulta imposible pensar con claridad sin café», se justificó Erik Johansson. «¿Quieres un poco? Para serte sincero, tienes un aspecto espantoso. Creo que deberías ir a que te viese un médico». «Ya, bueno, pero antes me gustaría hablar con Giuseppe». Erik Johansson estaba preparando café de puchero y contó muy despacio hasta 15. «Siento haber reaccionado de forma tan brusca hace un rato, pero nosotros, los policías de Harriedalen, nos sentimos ninguneados a veces. También a Giuseppe le ocurre, por si te interesa saberlo». «Sí, lo entiendo». «No, no creo que lo entiendas, pero es igual». Le ofreció a Stefan una taza de café mientras él seguía esforzándose por rebuscar en su memoria para localizar el detalle relacionado con el trozo de papel que Giuseppe había desechado. Sin embargo, hasta las 5 de la mañana no tuvo ocasión de preguntarle al propio Giuseppe qué había sucedido aquella noche en el comedor. Giuseppe llegó a la casa de Elsa Berggren a las 2:10. Una vez que se hubo forjado una idea clara de la situación, acudió a la comisaría de policía junto con Erik Johansson y con Stefan, no sin antes haber solicitado que un agente se encargase de la vigilancia de la casa. La descripción era demasiado imprecisa para hacerla pública y emitir una orden de búsqueda. Sin embargo, aquella misma mañana recibirían refuerzos de Östersund y continuarían llamando e indagando de puerta en puerta. «Alguien tiene que haber visto algo», razonaba Giuseppe. «Ese hombre debe de tener un coche y no puede haber tantos europeos del sur que anden por Sveg hablando inglés en esta época del año. Es cierto que a veces viene gente de Madrid o de Milán para la casa del alce. Los italianos, además, son muy aficionados a las setas. Pero ahora no estamos en temporada ni para lo uno ni para lo otro, de modo que alguien tiene que haberse fijado en él, o en su coche, o en cualquier cosa». A las 5:30, Erik Johansson partió con la orden de precintar el jardín de Elsa Berggren. Giuseppe estaba cansado y enojado. «Tendría que haberlo hecho de inmediato. ¿Cómo vamos a efectuar el trabajo policial correctamente si no cumplimos los procedimientos rutinarios?». Tras haber manifestado su queja, se dejó caer en una silla y colocó los pies sobre el escritorio. «¿Recuerdas la noche que cenamos en el hotel?», preguntó Stefan sin preámbulo. «Claro que sí». «Había un hombre mayor sentado a una mesa, ¿lo recuerdas?». «Vagamente. ¿No estaba sentado junto a la puerta de la cocina?». «A la izquierda». Giuseppe lo observó con expresión de cansancio. «¿Por qué has pensado en él ahora?». «Verás, no dijo nada durante toda la cena, lo que puede significar que no deseaba que se descubriese que era extranjero». «¿Y por qué coño iba a pretender tal cosa?». «Porque nosotros somos policías. Si lo recuerdas, repetimos la palabra policía muchas veces. Y policía es policía en muchos idiomas. Además, creo que se asemeja a la descripción que Elsa Berggren ha esbozado». Giuseppe negó con un gesto de la cabeza. «Es demasiado imprecisa», opuso el colega, «y tu propuesta demasiado coyuntural y rebuscada». «Lo más probable es que tengas razón, pero aún así, tú estuviste escribiendo algo en un papel después de la cena». «Sí, bueno, en la cuenta. Le pregunté a la camarera al día siguiente, pero ya había desaparecido, y la chica dijo que no la había visto». «Exacto. Y esa es la cuestión. ¿A dónde fue a parar la cuenta?». Giuseppe dejó de balancearse en la silla. «¿Quieres decir que aquel hombre se la llevó cuando nosotros nos marchamos?». «Yo no digo nada, no hago más que pensar en voz alta. Lo importante es qué escribiste». Giuseppe reflexionó mientras hablaba. «Nombres, creo yo. Sí, eso es, estoy seguro. Estuvimos hablando de los tres, de Abraham Anderson, Herbert Mollem y Elsa Berggren. Recuerdo que intentamos detectar un punto de unión entre ellos. Giuseppe se incorporó de golpe. Escribí los nombres de los tres y tracé una línea entre ellos. Resultó un triángulo. Y además creo que también dibujé una cruz gammada junto al nombre de Abraham Anderson. ¿Solo eso? Que yo recuerde, sí. Claro que puedo estar equivocado, vaciló Stefan, pero cuando arrugaste la nota creo que vi un gran signo de interrogación tras la cruz. Puede ser. Giuseppe se puso de pie y se apoyó contra la pared. Veamos, te escucho. Creo que empiezo a entender a dónde quieres ir a parar. Bien, el hombre está sentado en el comedor del hotel y adivina que es posible que seamos policías. Cuando nos levantamos y nos marchamos, se queda con el trozo de papel que tú has arrugado y desechado en el cenicero. Claro que hemos de contar con una serie de presupuestos básicos. Si toma la nota es porque le interesa. Y solo puede interesarle si de un modo u otro él también está involucrado en el caso. Giuseppe alzó la mano. ¿En qué sentido podría estar involucrado? Esa pregunta nos conduce al otro presupuesto. Si ese es el mismo hombre que visitó anoche a Elsa Berggren y el mismo que intentó matarme a mí, hemos de formularnos una pregunta fundamental como mínimo. Ajá, ¿y cuál es esa pregunta? Pues es una pregunta sobre su pregunta. ¿Quién mató a Abraham Anderson? Giuseppe movió la cabeza enojado. Me he perdido. Lo que quiero decir es que esa pregunta nos conduce sin duda a una nueva, la más importante, la que él nunca formuló. Giuseppe comprendió por fin y pareció respirar aliviado. ¿Quién mató a Herbert Mollin? Exacto. ¿Quieres que siga? Giuseppe asintió. Verás, podemos extraer varias conclusiones, pero la más verosímil es que no hiciese ninguna pregunta sobre Herbert Mollin porque ya sabía las respuestas. Lo que a su vez implica que con toda probabilidad él fue quien asesinó a Herbert Mollin. En esta ocasión, Giuseppe alzó ambas manos a la vez. A ver, creo que estás precipitándote. Nosotros, los de Jampland, necesitamos algo más de tiempo. Según tu hipótesis, hemos de buscar a dos asesinos. Y esa es una conclusión a la que ya habíamos llegado. Queda por aclarar si hemos de buscar también dos móviles distintos. No es improbable. Ya, bueno, lo único que ocurre es que a mí me cuesta creerlo, puesto que da la casualidad de que en esta región los crímenes violentos de esta índole son absolutamente insólitos. Y ahora resulta que nos enfrentamos a dos y que no es el mismo autor el responsable de ambos. Convendrás conmigo en que es lógico que la totalidad de mi experiencia acumulada proteste contra ello. Bueno, alguna vez ha de ser la primera. En mi opinión, es hora de ir formulando nuevas hipótesis. Bien, pues hazlo en voz alta. Para empezar, alguien aparece por estos bosques y asesina a Herbert Mollin. Se trata de un crimen bien planeado. Pocos días después muere Abraham Anderson, pero a él lo mata a otra persona. Por alguna razón que aún ignoramos, quien mató a Herbert Mollin desea saber qué ha sucedido. Estuvo acampando junto al lago y se marchó después de haber dejado el cadáver de Molén en el lindero del bosque, pero luego regresa, porque necesita saber qué ha ocurrido con Abraham Anderson. ¿Cuál es el motivo por el que lo han asesinado? Después encuentra un trozo de papel arrojado en un cenicero por un policía. ¿Y qué haya escrito en ese papel? No dos nombres, sino tres. Elsa Berggren, claro. Stefan asintió. De modo que el hombre se figura que ella posee las respuestas y decide presionarla para obtenerlas. Ella se abalanza sobre él y él la amenaza. Durante su huida yo me interpongo en su camino. El resto ya lo conoces. Giuseppe entreabrió una de las ventanas. ¿Pero quién es ese sujeto? No lo sé, aunque podemos aventurar una suposición más que tal vez pueda decidir si tengo o no razón. Giuseppe aguardaba en silencio su continuación. Creemos saber que el asesino acampó junto al lago, ¿no es así? Después de haber acabado con Herbert Mollin, se marchó, pero luego vuelve. Y es más que improbable que levante la tienda en el mismo lugar. Así que la pregunta es, ¿dónde vive? Giuseppe lo miró incrédulo. ¿Estás sugiriendo que se alojó en el hotel? Bueno, creo que merece la pena investigarlo. Giuseppe miró el reloj. ¿Cuándo empiezan a servir el desayuno? Lo sirven de 6 a 7. Bien, en ese caso ya han empezado. Vamos allá. Pocos minutos después, los dos agentes entraban en la recepción del hotel. La chica los miró estupefacta. ¿Dos señores madrugadores en busca de su desayuno? El desayuno puede esperar, advirtió Giuseppe. Los huéspedes de la semana pasada, ¿los tienes en fichas sueltas o en un registro? La joven se puso nerviosa enseguida. ¿Ha ocurrido algo? No, es una investigación rutinaria, la tranquilizó Stefan. Nada que entrañe ningún peligro para el hotel. ¿Has tenido algún huésped extranjero durante las últimas semanas? La muchacha reflexionó un instante. Bueno, hubo 4 finlandeses que se quedaron 2 noches la semana pasada, el miércoles y el jueves. ¿Nadie más? No. Giuseppe recapacitó. En fin, puede que se alojase en otro lugar. Existen varias posibilidades para pasar la noche en esta zona. Se volvió a la chica antes de preguntar. Cuando cenamos aquí la semana pasada había un hombre en el restaurante. ¿En qué idioma hablaba? En inglés, pero era argentino. ¿Y cómo lo sabes? Porque pagó con tarjeta de crédito y me mostró su pasaporte. La joven se levantó y se metió en una habitación que había detrás de la recepción para regresar al cabo de unos minutos con un recibo de visa en la mano. Los dos hombres leyeron el nombre: Fernando Hereira. Giuseppe gruñó satisfecho. Bien, pues ya lo tenemos, declaró, si es que es él. ¿Estuvo aquí más veces? Quiso saber Stefan. No. ¿Viste su coche? No. ¿Te dijo de dónde venía o a dónde iba? No. Era poco hablador, pero muy agradable. ¿Podría describir su aspecto? La joven reflexionó antes de contestar. Stefan observó que se esforzaba por recordar. Yo no tengo muy buena memoria para las caras. Pero algo debes de recordar. ¿Se parecía a alguno de nosotros? No. ¿Qué edad tenía? 60, quizás. ¿Y el pelo? Cano. ¿Los ojos? No me fijé. ¿Era grueso o delgado? No lo recuerdo, pero no creo que fuese grueso. ¿Qué ropa llevaba? Una camisa azul y una cazadora, creo. ¿Recuerdas algún otro detalle? No. Giuseppe se sentó en uno de los sillones marrones de la recepción con el recibo de la tarjeta Visa en la mano. Stefan lo acompañó. Habían dado las 6:25 de la mañana del 12 de noviembre. A la semana siguiente, Stefan tenía que personarse en el hospital de Boraz. Giuseppe bostezaba y se frotaba los ojos. Ambos hombres guardaban silencio. En aquel momento se abrió la puerta del pasillo que conducía a las habitaciones. Stefan alzó la vista y se topó con la mirada de Verónica Molá. Capítulo 25. Aaron Silverstein vio cómo nacía el alba. Por un instante le pareció estar de vuelta en Argentina. La luz era en efecto la misma que él había disfrutado en tantas ocasiones cuando el sol se alzaba sobre el horizonte y derramaba sus rayos sobre las llanuras al oeste de Buenos Aires. Pero tras unos minutos la sensación había desaparecido. Se encontraba en las regiones montañosas de Suecia, cerca de la frontera con Noruega. Tras la malograda visita a Elsa Berggren había regresado directamente a la casa de Frostengren. El hombre cuya presencia había descubierto desde detrás de la casa y al que se vio obligado a abatir y a neutralizar, atemorizándolo, era uno de los policías que se hallaban en el restaurante del hotel en el que había cenado una noche. Le costaba imaginarse qué estaría haciendo aquel hombre allí a aquellas horas de la noche. ¿Estaría la casa de Elsa Berggren bajo vigilancia? Él había estado muy atento antes de llamar a la puerta. Se obligó a sopesar la posibilidad de que hubiese sucedido algo cuya sola sospecha no soportaba. a considerar que hubiese apretado con demasiada violencia la garganta del policía y que el hombre hubiese muerto. Condujo deprisa a través de la noche, no porque tuviese miedo de que alguien lo estuviese siguiendo, sino porque no podía contener ya más su deseo de beber alcohol. Había comprado vino y otros licores en Sveg, como si hubiese intuido la inminencia del colapso. A aquellas alturas era consciente de que no podía pasar sin alcohol. El único límite que se sentía capaz de imponerse consistía en no abrir ninguna de las botellas hasta haber llegado a casa. Cuando entró en el peor tramo de la carretera, que era también el último y que desembocaba en la casa de los Frostengren, ya habían dado las 3. Una densa oscuridad lo rodeaba mientras avanzaba a tientas hacia la puerta. Una vez en el interior de la cabaña, se apresuró a abrir una de las botellas de vino y de un par de tragos la dejó medio vacía. Poco a poco fue recuperando el sosiego. Se sentó a la mesa que había junto a la ventana, totalmente inmóvil, con la mente en blanco, y siguió bebiendo. Después echó mano del teléfono y marcó el número de María. Se oía un carraspeo intermitente, pero su voz sonaba próxima, como si pudiese sentir su aliento a través del auricular. «¿Dónde estás?», inquirió la mujer. «Sigo aquí». «¿Qué ves al otro lado de la ventana?». «Oscuridad». «¿He acertado en mis sospechas?». «¿Cuáles son tus sospechas?». «Que no volverás nunca». La pregunta lo llenó de inquietud. Antes de responder, dio otro trago a la botella de vino. «¿Y por qué no habría de volver?». «No lo sé. Solo tú sabes qué estás haciendo y por qué no estás aquí. Pero a mí no se me oculta que estás mintiéndome, Aarón. No estás diciendo la verdad». «¿Cómo que estoy mintiéndote?». «Ese viaje nada tiene que ver con el negocio de los muebles. Lo emprendiste por otra razón, aunque ignoro cuál es. Tal vez hayas conocido a otra mujer. No sé, solo tú lo sabes. Y Dios». Comprendió que María no había entendido lo que le había dicho durante la conversación anterior, que no era consciente de su confesión de que había matado a un hombre. «No hay ninguna otra mujer y no tardaré en volver a casa». «¿Cuándo será eso?». «Pronto». «Sigo sin saber dónde estás exactamente». «En la montaña. Hace frío aquí». «¿Has empezado a beber de nuevo?». «Pero no mucho, solo para poder conciliar el sueño». La comunicación se interrumpió. Cuando Aarón volvió a marcar el número, ya no había línea. Volvió a intentarlo varias veces más, sin éxito. Después, se sentó dispuesto a aguardar el amanecer. Había llegado el momento de la verdad, y él lo sabía. Elsa Berggren pudo ver su rostro cuando le arrebató la capucha. Él no se lo esperaba en absoluto y echó a correr presa del pánico. Debería haber permanecido allí, haberse colocado de nuevo la capucha y haberla obligado a proporcionarle las respuestas que estaba seguro ella poseía. Pero se marchó de allí en precipitada carrera y se tropezó con el policía. Pese a que había llenado su cuerpo de alcohol, fue capaz de pensar durante la larga espera hasta la llegada del alba. Antes de que la embriaguez se adueñase de él por completo, solía experimentar un momento de absoluta lucidez. Con los años, había aprendido cuánto y con qué rapidez podía beber para conservar el control sobre su pensamiento el máximo tiempo posible. Y en aquellos momentos tenía que pensar con claridad. Había llegado la hora. Pensó que nada había resultado como él se lo había imaginado. A pesar de tanta planificación, de tanto detalle, y todo por culpa de Abraham Anderson, o más bien, por culpa de que lo hubiesen matado. No podía ser nadie más que Elsa Berggren. La cuestión era por qué. ¿Qué fuerzas malignas habría liberado él al asesinar a Herbert Mollén? Siguió bebiendo sin dejar de mantener su embriaguez bajo control. Lo que más le costaba aceptar era que una mujer que rondaba los 70 hubiese podido cometer aquel asesinato en la persona de Abraham Anderson. ¿No habría tenido por lo menos un cómplice? ¿Y en tal caso, quién sería? Claro que si los policías creían que ella era la autora del crimen, ¿por qué no la habían detenido? No conseguía explicárselo, de modo que retomó su razonamiento desde el principio. Elsa Berggren le había dicho que ella ignoraba quién había matado a Abraham Anderson, pero él no la creyó en ningún momento. Suponía que cuando ella supo que Herbert Mullen había sido asesinado, salió de su casa ya entrada la noche, se sentó al volante de su coche, se dirigió a la casa de Abraham Anderson y lo asesinó. ¿Habría sido una especie de venganza? ¿Acaso ella se había figurado que Anderson era el asesino de Mullen? ¿Cuál sería la naturaleza incomprensible para él de la relación que unía a aquellas tres personas? Una relación que sin duda tampoco había pasado inadvertida para los policías. De hecho, aún conservaba la nota arrugada en cuyo reverso aparecían apuntados los tres nombres. Pensó que la venganza era como un boomerang que había emprendido el camino de vuelta con su propia cabeza como objetivo. Se trataba de una culpa. Él no sentía nada por Herbert Mullen. Él había obrado por un imperativo, una deuda que tenía pendiente con su padre. Pero Abraham Anderson no habría muerto si él no hubiese acabado a latigazos con la vida de Herbert Mullen. La cuestión era si no tendría que considerar la venganza de la muerte de Anderson como otro deber. Aquella noche, las ideas deambulaban a placer por su mente. De vez en cuando salía para contemplar el cielo estrellado. Hacía frío, tenía frío. Se envolvió en una manta mientras esperaba. ¿Pero qué esperaba? No tenía la menor idea. Tal vez que se cerrase un capítulo. Su rostro ya no era desconocido. Elsa Berggren lo había visto. La policía empezaría a encajar las piezas y a preguntarse dónde se escondía. Además, encontrarían su nombre en el recibo de la tarjeta de crédito. Aquello era lo único que había fallado en sus planes, que de repente se vio sin dinero en metálico. Los policías se lanzarían en su busca y darían por supuesto que él había matado también a Abraham Anderson. Y ahora que por error tal vez le hubiese quitado la vida a un policía, emplearían todos sus recursos para dar con él y detenerlo. Una y otra vez le venía a la mente lo sucedido. ¿Había apretado la garganta del policía con demasiada fuerza? Cuando lo dejó y se marchó de allí, lo hizo convencido de que no era así, pero ya no estaba tan seguro. Debería marcharse de allí lo antes posible, lo más lejos posible. Sin embargo, sabía que no sería capaz de hacerlo antes de haber logrado aclarar qué le había sucedido a Abraham Anderson. Sencillamente, no podía regresar a Buenos Aires sin haber obtenido la respuesta a sus preguntas. El alba llegó por fin. Estaba cansado y cabeceaba en el sillón desde el que contemplaba las montañas. Pero no podía quedarse allí. Tenía que dejar la cabaña, pues de lo contrario acabarían encontrándolo. Se puso de pie y empezó a dar vueltas por la casa. ¿A dónde podía ir? Salió a orinar al jardín. Poco a poco iba clareando el día con aquella neblina grisácea que tanto le recordaba la de Argentina. Si no hiciese tanto frío... Volvió a entrar en la casa. Por fin adoptó la decisión definitiva. Recogió sus pertenencias, las botellas de vino, las latas de conserva, el pan reseco. No se preocupó por el coche que decidió dejar allí. Cabía la posibilidad de que lo encontrasen aquel mismo día, pero también de que le diese alguna ventaja. Poco después de las 9, abandonó la cabaña y puso rumbo hacia la cima de la montaña. No había avanzado mucho cuando se detuvo y arrojó parte del equipaje. Después continuó, siempre hacia arriba. Estaba ebrio, tropezaba a menudo y caía y se magullaba el rostro contra las piedras del camino. Pero no cesó hasta perder de vista la cabaña de la que había partido. Hacia las 12 del mediodía ya no podía más. Al abrigo de un gran grupo rocoso, clavó los pernos de la tienda de campaña, se quitó los zapatos, extendió el saco de dormir y se tumbó con la botella de vino en la mano. La luz que se filtraba por la tela de la tienda recordaba una puesta de sol. Mientras vaciaba poco a poco la botella, no dejaba de pensar en María y pensaba que hasta entonces no había alcanzado a comprender cuánto significaba para él. Después se acurrucó en el saco y se durmió. Más tarde despertó con la certeza de que había aún otra decisión que debía tomar. Los policías habían acordado reunirse a las 10 en el despacho de Erik Johansson, pero antes los técnicos ya habían acudido a la casa de Elsa Berggren y una patrulla canina había estado peinando la zona y la casa en busca de alguna pista del hombre que la había atacado a ella y también a Stefan. Este había pasado varias horas durmiendo en el hotel, pero Giuseppe lo llamó y lo despertó poco después de las 9 para advertirle que él también debería asistir a la reunión. Estás involucrado en los asesinatos, observó, lo quieras o no. He estado hablando con Rundström y él también opina que debes participar. No de forma oficial, claro está, pero no podemos seguir las reglas tal y como está la situación. ¿Alguna pista? El perro nos condujo directamente al puente. Creemos que el sujeto tenía su coche allí. Los técnicos esperan poder obtener buenas huellas de neumático. Después ya veremos si coinciden con algunas de las que ya tenemos. Ya sabes que extrajimos algunas tanto de la casa de Herbert Mollén como de la de Anderson. ¿Ha dormido algo? Tenemos mucho trabajo por delante. He conseguido que vengan cuatro tipos de Östersund más otros dos hombres de Erik que tenían excedencia. Hemos de llamar a un montón de puertas. Alguien tiene que haber visto algo. No puede ser de otro modo. Un hombre de piel oscura que habla inglés con acento extranjero. No se puede vivir sin hablar con la gente. Uno tiene que repostar combustible, comer, comprar cosas. Alguien tiene que haberlo visto. Tuvo que hablar con alguien, no hay duda. Stefan le prometió que acudiría a aquella reunión. Aún le dolía la nuca. Se había duchado antes de acostarse. Mientras se vestía, pensó en el encuentro que hacía varias horas había tenido con Verónica Molén. Habían desayunado juntos y Stefan le había referido lo sucedido durante la noche. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir con preguntas. Después, él sintió un mareo repentino que lo obligó a excusarse y a retirarse. Sin embargo, acordaron que se verían más tarde si él se recuperaba. Una vez en su habitación, Stefan se durmió enseguida. Cuando la llamada de Giuseppe lo arrancó del sueño, la angustia del mareo había desaparecido. Se colocó ante el espejo y observó su rostro. Una sensación de irrealidad lo invadió al punto con violencia arrolladora. No pudo resistirlo y empezó a llorar. Arrojó una toalla contra el espejo y salió del cuarto de baño. Estoy muriéndome, pensó. Tengo cáncer y eso no tiene cura, así que me moriré sin haber cumplido los 40. En ese momento el teléfono sonó desde el bolsillo de la cazadora que había dejado en el suelo. Era Elena. De fondo se oía el murmullo de muchas voces. ¿Dónde estás? Inquirió ella. En mi habitación, ¿y tú? En la escuela. De repente tuve la sensación de que debía llamar. Todo está en orden, te echo de menos. Ya sabes dónde me tienes. ¿Cuándo volverás a casa? Bueno, el 19 tengo que acudir al hospital, así que será antes de esa fecha. Anoche soñé que nos íbamos de viaje a Inglaterra. ¿Por qué no lo hacemos? Siempre he querido visitar Londres. ¿Tenemos que decidirlo ahora mismo? No, solo quería contarte mi sueño. Pensé que así tendríamos algún plan con el que soñar los dos. Pues claro que podemos ir a Londres, si es que vivo el tiempo suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? No, nada, es que estoy cansado y ahora tengo que asistir a una reunión. Creía que estabas de baja. Sí, pero me han pedido que participe. Ayer escribieron sobre los asesinatos en el diario Voraz Tidning y había una fotografía de Herbert Mellin. No, se llamaba Molin, Herbert Molin. Bueno, ahora tengo que irme, llámame esta noche. Stefan le prometió que así lo haría antes de dejar el teléfono sobre la mesa. ¿Qué haría yo sin Elena? Se preguntó. Nada. Una vez reunidos, Rundström sorprendió a Stefan recibiéndole con un amable apretón de manos. Erik Johansson se quitaba un par de botas de agua bastante sucias, mientras un policía de la sección canina de Östersund preguntaba enojado si alguien llamado Anders había preguntado por él. Giuseppe dio unos toquecitos con el lápiz sobre la mesa para indicar que daba comienzo a la reunión, que abrió con un breve pero claro resumen de los sucesos de la noche anterior. Elsa Berggren nos ha pedido que pospongamos la entrevista más exhaustiva que aún tenemos pendiente con ella hasta esta noche, informó para terminar. Y creo que su petición puede considerarse juiciosa. Por otro lado, nos quedan por investigar muchos otros aspectos tan urgentes como ese. Pues sí, tenemos huellas de zapatos, apuntó Eric Johansson, tanto de la casa de Elsa como del jardín. Quienquiera que la atacase a ella antes de abatir a Lindman no fue demasiado precavido. Y además tenemos huellas de zapatos de la casa de Herbert Mollén y de la de Anderson. Ese es el primer dato que los técnicos quieren aclarar para comprobar si hay alguna coincidencia. Bueno, eso y las huellas de neumático, claro. Giuseppe asintió. El perro olfateó una pista que conducía hasta el puente, intervino. ¿Pero qué sucedió después? El policía de la sección canina tomó entonces la palabra. Era un hombre de mediana edad cuya mejilla izquierda aparecía cruzada por una profunda cicatriz. Se enfrió enseguida. ¿Algún hallazgo? No. Bueno, apuntó Eric Johansson, por allí hay un aparcamiento que en realidad es una especie de ensanchamiento del arcén, pero las huellas acabaron ahí, de modo que podemos concluir que el sujeto había dejado allí su coche, en especial si tenemos en cuenta que es un lugar difícil de divisar cuando ha anochecido. Las farolas están mal ubicadas para iluminar justo esa zona. De hecho, no es infrecuente, sobre todo en verano, que la gente aparque allí el coche para darse unos besos. Los hombres que ocupaban los asientos en torno a la mesa rompieron a reír. Y a veces también se producen situaciones bastante más complejas en ese mismo lugar, añadió la gente, de esas que antes tenían lugar en apartados senderos del bosque y llenaban la jurisdicción de casos de paternidad dudosa. Bueno, como quiera que sea, alguien tiene que haber visto a ese individuo, atajó Giuseppe. En el recibo de la tarjeta de crédito figuraba el nombre de Fernando Hereira. Acabo de hablar con Östersund, intervino Runström, que hasta el momento había permanecido en silencio, dejando que Giuseppe dirigiese la reunión. Realizaron una búsqueda en los registros generales y hallaron a un Fernando Hereira en Västerås. Fue acusado de trapichear con el impuesto sobre el valor añadido hace algunos años. Pero ahora tiene más de 70, así que creo que podemos estar seguros de que no es el hombre que buscamos. Yo no sé español, confesó Giuseppe, pero el nombre de Fernando Hereira parece corriente. Sí, como el mío, apuntó Eric Johansson. Aquí todo hijo de vecino se llama Eric, al menos los desgraciados de mi generación y nacidos desde aquí hasta Norrland. Ignoramos si es su verdadero nombre, prosiguió Giuseppe. Pediremos la búsqueda y captura a través de Interpol, adelantó Runström, tan pronto como tengamos resultados claros de las huellas dactilares. De repente, varios teléfonos empezaron a sonar a la vez. Giuseppe dejó su asiento al tiempo que proponía una pausa de 10 minutos y le hacía seña a Stefan de que lo acompañase al pasillo. Se sentaron en la recepción de la Casa de los Ciudadanos. Giuseppe se quedó observando el colosal oso disecado. Yo vi un oso una vez, comentó meditabundo, cerca de Krokom. Había estado tras la pista de unos destiladores ilegales e iba de vuelta a Östersund. Recuerdo que iba pensando en mi padre mientras conducía. Durante varios años creí que habría sido aquel italiano, pero cuando cumplí los 12, mi madre me contó que era un sinvergüenza de Ansch que se largó en cuanto supo que ella estaba embarazada. Y de pronto allí estaba el oso en el arcén. Frené en seco y pensé: ¿qué coño va a ser eso un oso? ¿Será una sombra o una roca? Pero qué va, era un oso de verdad, una hembra. La piel le brillaba en la noche. Me quedé mirándola más de un minuto hasta que desapareció. Recuerdo que me dije: estas cosas no pasan, y si pasan es una vez en la vida. Como cuando sacas repóquer en una partida. Dicen que a Eric le salió una vez hace 25 años, en una ocasión en que no había más que cinco asquerosas coronas en el fondo y nadie tenía cartas. Giuseppe se estiró al tiempo que bostezaba. Después volvió a adoptar un tono grave. He estado cavilando sobre nuestra conversación, afirmó, y sobre aquello que decías de que teníamos que empezar a pensar en otro sentido y que nos enfrentamos a dos asesinos distintos. Reconozco que me cuesta aceptar la idea. Es demasiado inverosímil, demasiado propia de las grandes ciudades, no sé si me explico. Por aquí, en las zonas despobladas, las cosas suelen suceder de otro modo, algo más simple. Sin embargo, entiendo que hay muchos indicios que te dan la razón. De hecho, se lo comenté a Rundström esta mañana. ¿Y qué te dijo? Es un pragmático, de esos que nunca creen nada, nunca adivinan, nunca se ocupan más que de los hechos. Y no hay que subestimarlo. Es rápido en detectar tanto las trampas como las posibilidades. Unos niños pasaron camino de la biblioteca. El agente guardó silencio hasta que hubieron desaparecido para luego proseguir. Yo he intentado trazar un mapa en mi cabeza, explicó Giuseppe cuando ya no se veía a los niños. Un hombre que habla inglés con acento extranjero se presenta aquí y asesina a Herbert Molin. Esa historia que nos ha contado la hija sobre una mujer inglesa a la que le debía dinero no me la trago. Sin embargo, sí que puede ser como tú propones, y sobre todo después de haber leído ese horrendo diario, que el móvil se halle oculto en un tiempo pretérito, en los tiempos de la guerra. La brutalidad y la ira con que fue ejecutado el crimen sugieren un deseo de venganza. Y hasta ahí puede que tengas razón, porque en ese caso nos enfrentamos a un asesino que se supone debería haber cumplido su propósito. Pero resulta que se queda en el lugar del crimen, y ahí es donde falla la hipótesis, a mi entender. Lo lógico sería que se largase como el rayo para quitarse de en medio. ¿Habéis encontrado algún tipo de relación con Abraham Anderson? Nada. Los colegas de Helsingborg estuvieron hablando con su viuda. Abraham se lo contaba todo, según ella misma sostiene, y en alguna ocasión le había mencionado el nombre de Herbert Molin. Al parecer existía un abismo entre esos dos tipos. Uno interpretaba música clásica y además escribía canciones de moda para relajarse. El otro era un policía jubilado. Así que mucho me temo que no conseguiremos entender cuál es el denominador común a ambos hasta que no demos con el tipo que te golpeó. Por cierto, ¿qué tal va la garganta? Mejor, gracias. Giuseppe se puso de pie. Abraham Anderson escribió una canción titulada Créeme, soy una chica. Eric reparó en el detalle. Y el asunto del seudónimo Sip Nilsson. El hombre tenía en casa un disco de un grupo de música pop, los Fabians, creo. En fin, todo es de lo más curioso. Un día interpretaba a Mozart y al siguiente escribía un éxito comercial. Aunque a decir de Eric, la canción era bastante mala. Pero claro, tal vez la vida sea eso. Un día Mozart, otro día una birria de canción. Regresaron a la sala donde los demás ya aguardaban. Sin embargo, la reunión no pudo reanudarse, pues el teléfono de Rundström sonó antes de que empezaran. El comisario jefe escuchaba con una mano alzada. Han encontrado un coche de alquiler por Funastalen, informó una vez que hubo colgado el auricular. Todos se acercaron al mapa que había fijado a la pared. Rundström señaló el lugar. Por aquí. Es una zona de cabañas. El coche estaba abandonado. ¿Quién lo encontró? Quiso saber Giuseppe. Se llama Bertil Elmberg y es propietario de una cabaña en aquella zona. Fue a echarle un vistazo a su casa cuando vio que alguien había pasado por allí con el coche y, dada la época del año en que estamos, le llamó la atención. Después vio el coche y además sospecha que han robado en la cabaña más próxima al lugar donde lo halló aparcado. ¿Llegó a ver a alguien? No, no se atrevió a quedarse. Supongo que pensaba en lo sucedido a Molén y a Anderson, pero además se percató de otro par de detalles. El coche había sido alquilado en Östersund. Había una pegatina en la luna posterior y en el asiento trasero había un periódico extranjero. Bien, pues nos vamos ahora mismo, propuso Giuseppe al tiempo que se ponía la cazadora. Rundström le hizo una seña a Stefan. Será mejor que nos acompañes. Después de todo, casi lo viste, si es que es nuestro hombre. Giuseppe le pidió a Stefan que condujese, pues él tenía muchas llamadas que hacer durante el trayecto. No te preocupes de los límites de velocidad, ordenó Giuseppe. Siempre, eso sí, que no nos salgamos de la carretera. Stefan escuchaba la voz de Giuseppe. Un helicóptero venía de camino y más perros policía. Rundström llamó poco antes de que hubiesen llegado al Insel. La dependienta de una tienda de Zweig le contó a un policía que el día anterior había vendido una capucha de lana. «Pero la chica no recuerda el aspecto del comprador ni si dijo algo», suspiró Giuseppe. «En realidad ni siquiera recuerda si era un hombre o una mujer, tan solo que vendió un gorro de mierda. De verdad, a veces la gente tiene los ojos en el culo». Al norte de Funastalen, un hombre los aguardaba al borde de la carretera. Se presentó como Elmberg. Permanecieron allí a la espera de la llegada de Rundström y de un coche más. Después prosiguieron el viaje y a unos pocos metros se desviaron de la carretera principal. El coche era un Toyota rojo. Ninguno de los policías era capaz de distinguir entre español, portugués e italiano. Stefan creía que el diario, que se llamaba El País, era italiano. Pero después, al ver el precio, concluyó que «Ptas» debía de ser la forma abreviada de «pesetas» y que el periódico sería, por tanto, español. Continuaron la marcha a pie. La silueta de la cadena montañosa se desplegaba ante su vista. Había una casa solitaria en la falda de la montaña, una cabaña de madera, tal vez un viejo cobertizo rehabilitado. Rundström y Giuseppe hicieron una estimación y ambos coincidieron en que allí no podía haber nadie. Los dos iban, eso sí, armados y se acercaron a la entrada con gran cautela. Rundström llamó a gritos, pero nadie respondió. Volvió a gritar, pero sus palabras murieron en un eco desolador. Entonces, Giuseppe abrió la puerta de un tirón y pudieron entrar. Tras poco más de un minuto, Giuseppe volvió a salir y avisó a los demás de que la casa estaba vacía, pero señaló, alguien había estado allí. Aguardarían la llegada del helicóptero con la patrulla de perros policía. Los técnicos que se encargaban de examinar la casa de Elsa Berggren habían interrumpido su trabajo allí y estaban ya en camino. El helicóptero apareció por el nordeste y aterrizó sobre una pequeña meseta situada al norte de la cabaña. Los de la sección canina comenzaron el trabajo con los perros. Después, el helicóptero levantó el vuelo y partió de allí. Los agentes de la sección canina dejaron que los perros olfateasen durante un instante un vaso sucio que Giuseppe había sacado de la cocina. Después, emprendieron la búsqueda en dirección al norte, hacia la cima.